Para los que volvieron, gracias. Solo quería decir una palabra rápida de agradecimiento para Tami y para el equipo de oración, porque fue un gran tiempo de oración esta mañana. Realmente habló a mi corazón. Me encantan esos himnos antiguos y el himno de la batalla es uno de mis favoritos. Y yo una vez canté uno en un gran coro en el que estuve y es una canción increíble. Y las palabras que tiene también son increíbles. Así que gracias por todo lo que hacen. Realmente lo apreciamos. Y por cierto, si están aquí y no hablan inglés, tenemos auriculares. ¿Cómo se dice eso en inglés? Tenemos auriculares en inglés, eso también me pasa ocasionalmente. Tenemos los audífonos en la parte de atrás para los que no hablan inglés, para que puedan escuchar la traducción. Noelia está ahí atrás y estoy segura que lo dijo en español. Ella debió haberlo dicho en inglés y nadie debió haber entendido. Bueno, pensé en empezar esta mañana con un repaso rápido de la semana pasada, pero tenemos tanto material al cual atender hoy, así que si no estuvieron la semana aquí la semana pasada y son visitantes, algunos de ustedes que están aquí pueden ir en línea y pueden escuchar el mensaje de la semana pasada. Esto es la continuación, es la parte 2 de lo que hicimos la semana pasada, pero estamos felices de que están aquí visitándonos. Entonces, siempre he sido un poquito intimidado, siempre me he sentido intimidado cuando debo hablar del matrimonio. Ustedes saben, existe una naturaleza que nos hace inclinarnos cuando escuchamos a alguien hablar del matrimonio, de creer que tienen todo bajo control, de que sus matrimonios son perfectos y que no tienen luchas en la manera en la que tal vez nosotros estamos luchando. Pero vamos a quitar ese mito de nuestra perspectiva. Entonces, Denise, ¿existen cosas en las que nosotros hemos luchado desde el día que estamos casados? Nada muy específico, ¿ok? ¿Existen tiempos en los que nosotros no queríamos estar cerca del uno del otro? Sí, y todavía los hay. Entonces, este mensaje es realmente, yo me predico a mí y ustedes lo van a escuchar si ustedes gustan. La otra cosa que quiero decir de una vez es que yo sé que muchos de ustedes el tópico del matrimonio es uno difícil por varias razones y probablemente porque estás aquí hoy es porque o estás divorciado o porque son viudos. Yo tuve dos personas así que vinieron a mí la semana pasada y que hablaron conmigo del tema la semana pasada y yo sé que al menos hay dos de ustedes y probablemente más aquí. Déjenme decir que yo los respeto por estar aquí, por haber vuelto si estuvieron aquí la semana pasada. Dios tiene un motivo para que todos estemos aquí escuchando un mensaje del matrimonio esta mañana y tal vez puede ser que necesitas sanación en tu vida por la pérdida que experimentaste o por divorcio o por la muerte, o puede ser que él te está preparando para una nueva relación. A veces puede ser también esto, quién sabe. Eso también podría pasar. Entonces yo simplemente quería reconocerlos antes de empezar y también darles las gracias a todos por estar aquí, incluso si es difícil. Y entonces vamos a continuar el diseño que Dios tiene para el matrimonio. El matrimonio es la idea de Dios porque fue su idea, no la idea del mundo. Dios fue el que se le ocurrió. Y como yo mencioné la semana pasada, al final, nuestro pasaje principal va a ser Efesios capítulo 5, versículos desde el 22 al 23. ¿Cuántos de ustedes ya lo leyeron? Sé que algunas personas lo leyeron, bien por los que lo hicieron. dijeron. En la versión inglés es la que está impresa en el boletín que tienen, pero vamos a estar viendo otro montón de pasajes de las Escrituras, así que espero que tengan sus Biblias también a la mano. Primero que nada, vamos a empezar leyendo Efesios capítulo 5, versículos 22 y 23, y dice así: las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo él mismo el salvador del cuerpo. Así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. Maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio él mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua como la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuera santa e inmaculada. Así deben también los maridos amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por esto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, pero hablo con referencia a Cristo y a la iglesia. En todo caso, cada uno de ustedes ame también a su mujer como a sí mismo, y que la mujer respete a su marido. Saben, esto es un pasaje muy conocido de las Escrituras, pero es uno que a veces es evadido porque francamente lo que enseña ya no es políticamente correcto, ¿verdad? Hice una búsqueda rápida en Google del apóstol Pablo habiendo sido un machista y obtuve como 3,000 resultados, ¿ok? Y sí, pudo haber sido más. Pero aquí hay una cita que encontré y se las voy a leer. Yo creo que Pablo fue un machista, no le gustaban las mujeres. De hecho, yo creo que él odiaba a las mujeres. Y es por eso que él lo escribió del género femenino. Entonces, no deberíamos sentirnos en alguna clase de obligación de hacer las cosas que él dijo, porque las mujeres deberíamos poder hacer lo que los hombres hacen, y muchas veces lo hacemos mejor de lo que lo hacen los hombres. Y esa es una cita que leí. Y mi oración es que al final del día de hoy ustedes van a poder entender al apóstol Pablo un poquito mejor. Pero más allá de eso, espero que ustedes puedan ver que lo que él enseñó es precisamente alineado con la naturaleza de Dios y con su deseo de que nosotros estemos bien, y por eso fueron escritas esas palabras en Efesios capítulo 5. En este pasaje Dios establece dos leyes para la relación del matrimonio: la ley de la sumisión y la ley del amor. Cuando estas dos leyes trabajan juntas en armonía, el matrimonio está bien. Es como Dios lo creó para que así fuera. Él lo creó de esta manera desde el principio. Entonces, vamos a primero ver la ley de la sumisión. Dios es un Dios de orden. Volviendo al Génesis que estudiamos la semana pasada, el segundo versículo de la Biblia dice que la tierra no tenía forma y que estaba vacía. Y la traducción más amplia en español de la Biblia lo dice, de hecho, un poquito difícil. Es la Reina Valera. Dice que la tierra no tenía orden y que estaba vacía. Estaba sin orden y estaba vacía. Entonces, Dios creó el orden del caos. Y eso fue lo que él hizo. Él diseñó y lo ordenó y lo planeó donde antes solamente había un vacío y donde no había ninguna forma. Y nosotros lo vemos a nuestro alrededor en la creación. No tienes que mirar muy lejos. Es meticulosamente ordenado. ¿No es así? Y desde los grados de la tierra, que son precisamente lo que tienen que ser para poder darnos nuestras temporadas, si no, no habrían temporadas alrededor del mundo y todo el mundo estaría solamente en el Ecuador, porque no podrías vivir en ninguno de los extremos de la Tierra, en los polos. Entonces Dios lo hizo en un ángulo perfecto, lo posicionó en un ángulo perfecto, y eso es orden. Y lo podemos ver también en cómo las células crean todas las proteínas y la microbiología y todo lo último que hemos descubierto en los últimos 10 o 15 años. Todos estos mecanismos que requieren una secuencia precisa de los aminoácidos, una secuencia muy específica de todos los aminoácidos que tienen que estar en un orden perfecto para poder crear una proteína. Y realmente es muy remarcable. La creación de Dios demuestra que Él es ordenado en todo lo que Él ha creado. En 1 Corintios capítulo 14, Pablo amonesta a la iglesia de Corintios por cómo los servicios de adoración deberían ser ordenados, especialmente cuando se refiere a las profecías de las lenguas en la iglesia. De todas maneras, en 1 Corintios el versículo dice, porque Dios no es un Dios de desorden, sino de paz. Dios no es un Dios de desorden, sino de paz. ¿Y por qué yo estoy trayendo esto delante de ustedes? Es porque la sumisión no tiene nada que ver con la superioridad y tiene todo que ver con el orden y con la paz. La sumisión se trata todo de orden y paz. Y nosotros llegamos al primer punto del boletín. La sumisión no se trata acerca de la superioridad, sino del orden y la paz. La sumisión es importante en cada aspecto de la vida porque trae orden y paz. ¿Pueden imaginar un mundo donde nadie tiene que someterse a más nadie? Donde puedes hacer cualquier cosa que quieras. Pueden imaginar, por ejemplo, un mundo sin policías. Y tal vez no es muy difícil de imaginar. Creo que hemos visto muy buenos ejemplos de eso recientemente en los Estados Unidos. Sin sumisión, se produce el caos y el conflicto. Y donde está la sumisión, hay orden y paz. Y por eso Pedro hace una porción grande de dos capítulos en su primera epístola, en el primera de Pedro, hablando acerca de la sumisión. Entonces vamos a leer primera de Pedro, capítulo 2, versículos 13 y 14 primero, donde él habla acerca de la sumisión a las autoridades del mundo. Primera de Pedro 2, 13 y 14, pueden buscarlo porque él después habla de la sumisión en otras dos áreas. Dice así: sométanse por la causa del Señor a cualquier autoridad humana o a gobernadores que han sido enviados por Él. Perdón, me perdí una parte. Sométanse ustedes por causa del Señor a cualquier autoridad humana, que aunque sea el emperador o a los gobernadores que son enviados por Él para castigar a los que hacen el mal y para celebrar a los que hacen el bien. Recuerden que los judíos estaban viviendo en un gobierno que era romano. Después, en el versículo 18, Pedro sigue y dice, habla acerca de la esclavitud, y eso era una práctica muy común en esas épocas. Y él dice, los esclavos, en referencia a Dios, sométanse a sus maestros, no solamente a aquellos que sean buenos y considerados, sino también a aquellos que son duro. Y finalmente, en el capítulo 3, versículos 1 y 2, él adereza a las esposas y él dice: esposas, en la misma manera, sométanse ustedes a sus propios maridos para que para que ustedes puedan ser edificados por el comportamiento de sus esposas. Lo que Pedro está diciendo aquí es que la sumisión es necesaria en cada aspecto de la vida. cada aspecto de la vida para que las relaciones humanas puedan funcionar correctamente, la sumisión es necesaria. Es verdad, incluso para aquel al cual uno se está sometiendo, no lo merece. Y eso es algo difícil de hacer. Noten que los esclavos deben someterse a ambos, a los maestros, a los amos buenos y también a los que son malos e injustos. Y las esposas deben someterse a sus esposos, aunque no sean creyentes y aunque no sigan las enseñanzas de Cristo. Entonces, en otras palabras, nadie puede decir, ese presidente es pura maldad, tú no puedes esperar que yo me someta a él. Pero sí, también puede ser otra cosa, como si tan solo conocieras a mi marido, sabrías por qué yo no me puedo someter a él. Y es que la sumisión viene del corazón. La sumisión es una actitud de respeto y de honor hacia la autoridad. No es realmente hacer lo que tú estás haciendo por obligación o por compulsión. Es una actitud que viene del corazón. Es un respeto, es un honor. Lo que me trae a la diferencia entre sumisión y obediencia. La diferencia de sumisión y obediencia, estas palabras son usadas juntas, pero existe una distinción clara que fue hecha en las escrituras. Y yo no soy un estudiante griego, pero existen tiempos en los que buscar el significado original en griego trae un poco de claridad a lo que tal vez puede ser un punto de confusión, y eso es lo que pasa con la sumisión y la obediencia. En este caso, la palabra de sumisión en griego es hupotasso. No sé si lo estoy diciendo correctamente, pero hupotasso es utilizado en las tres partes que se han mencionado para los gobiernos y las autoridades, que es Romanos, Tito y Pedro. En los tres lugares están utilizando hupotasso. También es utilizado en ambos lugares donde Pablo le dice a las esposas que deben someterse a sus esposos, que es Efesios 5:22 y Colosenses 3:8. Y por otro lado, la palabra griega para obediencia es upakouo. Y tiene las mismas tres letras, pero con una diferencia. Y es usado en Efesios cuando dice a los niños que obedezcan a sus padres, y también cuando dice en Efesios que los esclavos deben obedecer a sus maestros. Y son palabras parecidas, pero tienen una diferencia. Y la diferencia está en la relación padre-hijo y sirviente-amo. Y también está en la relación esposa-esposo, mientras que los niños y los hijos y los esclavos simplemente deben hacer lo que se les dice por sus padres o por sus amos o por sus jefes. Las esposas son instruidas a hacerlo voluntariamente, someterse a sus esposos y a las autoridades. Deben hacerlo voluntariamente. La obediencia es seguir órdenes y instrucciones como que no tienes, donde no tienes chance de oponerte, y la sumisión es una actitud voluntaria, sin importar si tú estás en desacuerdo o en acuerdo. Y existe una distinción entre estas dos. ¿Y cómo se aplica esto en la vida real? Como un ciudadano cristiano, yo debo respetar siempre los que han sido posicionados en el gobierno. Pero yo no tengo la obligación de hacer todo lo que ellos dictan. Probablemente el mejor ejemplo de esto es lo que dicen Pedro y Juan, cuando ellos fueron llevados delante del digamos, el jefe de la Corte Suprema, y ellos eran los que decidían la ley y ponían a la gente en juicios y condenaban a las personas. Y ellos, se les dijo claramente que no debían hablar, no debían predicar, no debían enseñar más en el nombre del Señor Jesús. ¿Y cuál fue la respuesta que ellos tuvieron? Ellos dijeron, nosotros debemos obedecer a Dios por encima del hombre. Y eso fue lo que ellos dijeron, nosotros debemos obedecer a Dios. Y otras traducciones dicen, debemos obedecer a Dios más allá que ninguna autoridad humana. Y una vez que ellos fueron liberados, ¿qué fue lo que ellos hicieron? Y esto me encanta. Ellos inmediatamente fueron al templo e inmediatamente empezaron a predicar y a enseñar en el nombre del Señor Jesús. Y no podría ser más claro. Ellos iban a hacer lo que Dios les dijo que hicieran, punto. No habían más nada que cuestionar. Y en la misma manera, las esposas también deben respetar a sus esposos, pero no están debajo de la misma obligación de obedecer como los hijos o como los empleados. No es la misma obligación. Es una relación diferente. Si un esposo, por ejemplo, le dice a su esposa, deja de leer tu Biblia, ¿qué es lo que la esposa debería hacer? Debería seguir leyendo su Biblia. Y que si dice, ¿qué tal si haces trampa en la declaración de impuestos? Hay que ahorrar un poquito. Ella debería decir que no. Su respuesta debería ser, yo debo obedecer a Dios por encima de ti. Y esa es la respuesta que debería ser. Entonces veamos la diferencia. La sumisión y obediencia no son la misma cosa. Entonces vamos a volver a nuestro pasaje en Efesios capítulo 5, versículos 22 al 24, que dice, las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo él mismo el salvador del cuerpo. Ahora, como la iglesia se somete a Cristo, también las esposas deben someterse a sus maridos en todo. Y ahí está. El versículo 22 declara lo que yo he estado diciendo. Las esposas, las mujeres deben estar sometidas a sus esposos, a sus maridos, como al Señor. Y es muy importante esas palabras, como al Señor. Lo que ellas deben hacer primero es hacia el Señor y no hacia sus esposos. Si existe un conflicto entre lo que el Señor les está diciendo y lo que sus maridos le están diciendo, Dios debería ganar el conflicto cada vez. Pero siempre con una actitud de respeto. Y esa es la clave, el honor y el respeto. Después vemos en el versículo 23 que el esposo es la cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, y que la mujer debe someterse a sus esposos como la iglesia se somete a Cristo. Y en muchos lugares en el Nuevo Testamento, cuando se habla de la iglesia, que somos todos nosotros, que hemos creído y que hemos recibido el regalo de la vida eterna, nosotros nos somos referidos como la iglesia o la novia de Cristo, perdón. Y no debería sorprendernos que la relación entre Cristo y su novia es nuestra guía de ejemplo cuando se trata de la relación de un esposo y una esposa. Nuestra sumisión individual a Cristo como siendo su novia no es una obligación o no debería ser algo que nosotros hacemos como para mantener los mandamientos de Dios, ¿verdad? Sino que debe ser una actitud de reverencia y de respeto por su santo nombre. Recuerden, como dije antes, Dios es un Dios de orden y su orden y su autoridad está muy claramente demostrada en 1 Corintios 11, versículo 3, donde dice, yo quiero que ustedes entiendan que la cabeza de todo hombre es Cristo y la cabeza de toda mujer es su esposo y la cabeza de Cristo es Dios. El orden divino de la autoridad es este, Dios el Padre, Cristo el Hijo, el esposo, y la esposa. ¿Alguna vez te has detenido a pensar en la ramificación de Dios el Padre siendo la cabeza de Cristo el Hijo? ¿Alguna vez han pensado en eso? Es absolutamente algo que nos da una imagen bella de cómo es la sumisión o cómo debería ser. Vamos a tomar una vista rápida a una relación divina. Cristo mismo voluntariamente se sometió a su Padre. voluntariamente lo hizo. Vamos a escuchar lo que dice Juan capítulo 5, versículos 19 y 30. Dice, entonces Jesús explicó y les dijo, les digo la verdad, el Hijo no puede hacer nada por sí mismo. Él solamente hace lo que ve que el Padre está haciendo. Lo que el Padre hace, el Hijo también lo hace. Yo no puedo hacer nada por mí mismo, solamente como para estar claro de quién era el Hijo. No puedo hacer nada por mí mismo. Yo juzgo como Dios me indica, por lo tanto, mi juicio es justo porque yo hago la voluntad de aquel que me ha enviado, no mi propia voluntad. Wow, Cristo, voluntariamente sometió su voluntad a la voluntad del Padre. Y eso es increíble. Él no simplemente decidió cuando él estaba aquí lo que él quería hacer y simplemente fue y lo hizo, sino que él consultó con su Padre. Él escuchó lo que Dios juzgaba y él actuó de acuerdo a lo que él vio que su Padre estaba haciendo. Incluso en el momento más doloroso de su vida, y podemos recordar cuando fue, cuando estaba en el jardín del Getsemaní, Jesús lloró y dijo, clamó y dijo, no mi voluntad, sino tu voluntad será hecha. Y es increíble, pero lo que es más increíble es que Jesús se sometió al Padre y a la voluntad del Padre sin importar el hecho de que ellos eran coiguales. No es como que Dios el Padre podía decirle a Dios el Hijo qué hacer desde una posición de superioridad, porque ellos ambos son Dios. Dios el Padre, Dios el Hijo, ambos son Dios. Juan nos dice en Juan capítulo 5, versículo 18, que la razón más grande por la cual los líderes judíos querían deshacerse de Jesús por siempre era porque él estaba aclamando que él era igual a Dios, y era uno de los problemas más grandes que ellos tenían con Jesús. Vamos a leerlo. Dice, y esto es por el motivo por el cual los judíos buscaban matarlo, porque no solamente él estaba rompiendo con la cultura del Sabbat, sino que él estaba llamando a Dios su Padre y estaba haciéndose igual a Dios. Jesús se hizo igual a Dios, y él se sometió a Dios el Padre, incluso aunque existe aunque sean iguales en todas las maneras. Y no solamente eso, Jesús también dijo muchas veces durante su ministerio, si no estábamos prestando atención, él lo dijo muchas veces, él dijo que él y su Padre eran uno. Y vemos una de esas ocasiones, unos capítulos más tarde en Juan capítulo 10, versículo 30, cuando Jesús simplemente dice, yo y el Padre somos uno. Y ahí lo tienen en una nuez. Jesús y Dios el Padre son uno. Jesús y Dios el Padre son coiguales. Y aún así, Jesucristo sometió su voluntad a la voluntad de su Padre. Puede ser que las escrituras nos pueden haber dado una manera más clara de verlo, pero en la misma manera las esposas deben someterse a sus esposos como coiguales en el Señor y como una sola carne. Como coiguales en el Señor y como una carne. La Biblia no nos puede dar un ejemplo más claro. Y me encanta esta cita de un comentador que se llama Matthew Henry, que dice, la mujer fue hecha de la costilla de Adán. Ella no fue hecha de su cabeza para gobernar sobre él, ni de sus pies para ser pisoteada por él, sino de su lado, para ser igual con él, debajo de su brazo, para ser protegida, y cerca de su corazón, para ser amada. ¿Acaso eso no es bueno? Entonces, el segundo punto en sus boletines dice, la ley de la sumisión en el matrimonio fue instituida para modelar el orden de la autoridad entre el Padre, Dios el Padre, y el Dios el Hijo, también entre Cristo y la Iglesia. Entonces vamos a seguir a la ley del amor, o si no vamos a estar aquí todo el día. ¿Están listas, damas? con el mandamiento del espacio que nosotros seguimos. Esta es la parte más segura para del distanciamiento que tenemos. Es la mejor parte, es la mejor prédica que podemos tener. Si vemos a Efesios capítulo 5, vamos a notar que existen solamente 3 versículos acerca de la sumisión y 6 versículos del amor. Y eso es porque a los hombres les toma el doble admitir que tal vez hay un problema que ellos tal vez deben corregir. Es como el hombre que le dijo a la esposa: yo te dije que nos casamos el día que nos casamos. Si algo cambia, yo te voy a dejar saber. Y aunque sea verdad decirle a nuestras esposas que las amamos, es mucho mejor demostrarlo con acciones. Es demostrarlo en la vida cotidiana. ¿Qué prefieren mujeres? ¿Un esposo que les dice que las ama, pero que nunca actúa como que las ama? ¿O un esposo que cada día les muestra cómo las ama, pero se les olvida decirles que las ama? Ustedes prefieren ambas, ¿verdad? Eso es lo que yo pensé que iban a decir. Nosotros no podemos tener un descanso, ¿verdad? Pero no, el tercer punto del boletín es: una atmósfera de amor hace posible una actitud de sumisión. Una atmósfera de amor hace posible una actitud de sumisión. Estas dos leyes van de mano a mano. Un hombre no puede esperar que tener una esposa sometida si no le da amor. Su esposa solamente va a sentir que puede confiar en él si ella tiene un ambiente seguro, lleno de amor, en el cual ella pueda expresar su sumisión a él. Cuando eso no existe, la sumisión se convierte solamente en obediencia y esto pasa si el amor no es el ambiente. Se convierte en haz lo que yo digo, y es muy como la relación entre un esclavo y su amo. El amor es lo que guía, y yo estoy convencida que Pedro lo escribió como: sí, esa es tu responsabilidad, pero esto es lo que lo hace posible. Existen dos ocasiones específicas en los evangelios cuando Dios el Padre escribió acerca del amor que él tenía por su hijo, y vamos a volver al ejemplo de Dios el Padre y Dios el Hijo. ¿Quién puede decirme cuáles son esas dos ocasiones en las que se menciona en la Biblia? El bautismo. ¿Qué más? Y en la transfiguración también se lleva una estrella de oro. Sí, el bautismo y la transfiguración. El bautismo en el río Jordán y en el monte, en la transfiguración. Cuando leemos en el bautismo lo que Dios el Padre dijo públicamente en Mateo 3, capítulo 10, versículo 17, dice: este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Y queda más claro en otra versión donde dice: este es mi hijo a quien yo amo y con él yo estoy complacido. Y cuando Jesús estaba siendo transfigurizado, cuando él estaba siendo exaltado, glorificado en un cambio espiritual en forma o apariencia, Dios dijo exactamente lo mismo, las mismas palabras, pero él añadió: escúchenlo a él. Este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, escúchenlo a él. De la misma manera, nuestro pasaje principal en Efesios capítulo 5 nos dice que Cristo ama a la iglesia. Efesios 5:25 dice: maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio él mismo por ella. Los esposos deben amar a sus esposas usando el amor que tiene Cristo por la iglesia como el ejemplo principal. Y esto es una, es como una orden, estarían de acuerdo. Y la verdad que esto suena imposible, pero es lo que los esposos deberían tratar de imitar. Entonces, ¿cómo se ve este tipo de amor? Si nosotros debemos exhibir el amor de Dios, de Cristo a nuestras esposas, entonces necesitamos saber exactamente qué es lo que eso significa, porque somos hombres y debemos hacerlo que no sea complicado. Entonces, esta es una manera fácil de recordarlo. El amor busca el bien de a quien se le da a través del sacrificio del que ama. El amor busca el bienestar del que está siendo amado a través del amor sacrificial del que lo da. Y el que da amor recibe. Dios el Padre que dio, Él dio a su Hijo unigénito por el bienestar del mundo. Y eso es Juan 3:16, porque Dios amó tanto al mundo que Él dio. Pero el dar no paró ahí. El Hijo de Dios también dio su vida en la cruz por el bienestar de la iglesia. En Efesios 5 sigue describiéndolo y nos dice por qué lo hizo. Dice: Dios amó, Cristo habló a la iglesia y se dio a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuera santa e inmaculada. Jesucristo se dio a sí mismo para poder santificar la iglesia en esta era, limpiándola a través del bautismo y a través de la palabra de Dios, y después para glorificarla en el tiempo por venir y como una iglesia santa y sin mancha, para santificarla en esta era y para purificarla en la era por venir. Y aunque los esposos no pueden hacer todo eso por sus esposas, hay algo que podemos aprender de lo que Cristo hizo por la iglesia. El bienestar espiritual de nuestras esposas es nuestra responsabilidad. Nosotros somos los líderes espirituales en nuestro hogar, nos guste o no, y algún día vamos a dar cuenta por si nuestras esposas continuaron en el camino de la santidad o si ellas se divergieron al camino del pecado. Y eso es un pensamiento bien, bien duro. Entonces, ¿cómo puede darse el esposo a sí mismo por el bienestar de su esposa? Y los siguientes dos versículos nos ofrecen una pista, versículos 29 y 30, porque nadie aborreció jamás a su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Si quieren saber a qué grado ustedes deberían amar a sus esposas, deben preguntarse ustedes mismos: ¿cuánto me amo a mí mismo? Y es fácil para nosotros simplemente mover nuestros hombros y decir: ah, yo realmente no me amo a mí mismo. ¿Así? ¿Realmente? Entonces, ¿por qué te peinas en la mañana y por qué te cepillas los dientes en la noche? Bueno, tú no te peinas en la mañana. Y yo estoy casi por no peinarme en la mañana, pero la gran mayoría de las personas lo hace. ¿Por qué te asustas cuando ves una decoloración en tu piel o cuando te levantas en la mañana con un dolor que no tenías cuando te fuiste a dormir la noche anterior? ¿Por qué te preocupan esas cosas? ¿Por qué tú guardas chucherías especiales del resto de la familia como hago yo? ¿Por qué miras el menú para tratar de elegir tu comida favorita? ¿Por qué esperas anticipadamente tu próximo cumpleaños? Tal vez ya no lo hacemos tanto como antes. Y es porque tú te amas a ti mismo. Nadie te ama como tú te amas. No todo el mundo ama tu cuerpo, a pesar de lo que tú tal vez crees, pero tú sí. Entonces, tú lo nutres y lo aprecias de la misma manera en la que deberíamos apreciar a nuestras esposas, nutriéndolas y cuidándolas a ellas. Y me encanta cómo el apóstol Pablo usa un doble significado en el versículo 29. Es verdad que ningún hombre nunca ha odiado su propio cuerpo, Pero es igualmente importante que ningún hombre debería odiar a la mujer a la cual él se ha casado, con la cual él se ha casado. En ese sentido, su carne también es tu carne en un sentido espiritual, y tú deberías amarla como si ese fuese el caso. No importa qué relación humana haya sido creada, porque en ninguna otra relación humana dos personas se convierten una carne. Versículo 31 reitera esto al citar Génesis que vimos la semana pasada. Dice: por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Entonces, en el boletín vamos a llenar el cuarto punto. La ley del amor en el matrimonio fue instituida para modelar el sacrificio que Dios el Padre mostró al mundo y que Cristo mostró a la iglesia. Pero no vamos a saltarnos el versículo. Y hay una parte muy importante que está ahí, porque nosotros somos miembros de su cuerpo. Y aunque Pablo se está refiriendo al hecho de que la iglesia, todos nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo, esto es espiritualmente el equivalente de Génesis 3, donde Adán aclara: esta es hueso de mi hueso, carne de mi carne. Ella será llamada varona porque ella fue tomada de el varón. Eva fue literalmente parte de los huesos de Adán y carne de la carne de Adán. Ella fue tomada de él. Pero desde ese punto en adelante, las mujeres iban a ser unidas al hombre y espiritualmente iban a ser convertidas en una sola carne. Y esto es lo que significa unirse a Cristo. Igual que la iglesia fue unida a Cristo y espiritualmente nos convertimos en miembros de su cuerpo. ¿Ven la correlación aquí? Nosotros como iglesia somos unidos a Cristo y nos convertimos en miembros de su cuerpo. Y esto es verdaderamente un gran misterio, y tal, y eso es la manera en la que Pablo lo describe en el versículo 32, en donde dice: este misterio es grande, pero hablo en referencia a Cristo y a la iglesia. Y me gusta cómo lo dice en la versión nueva. Dice: grande es este misterio, pero es una ilustración de la manera en la que Cristo y la iglesia son uno. La relación del matrimonio es una ilustración de cómo la iglesia y Cristo son uno. El significado del apóstol Pablo hablando acerca del matrimonio como un gran misterio no puede ser desestimada. Y en muchas de sus cartas, Pablo menciona tres misterios en todas sus cartas. Y que el evangelio fue predicado a los gentiles, eso fue un misterio para los judíos, por seguro. Era como que, ¿en serio? ¿Los gentiles ahora pueden ser parte de esto? Eso fue un misterio. El misterio número dos, que nosotros vamos a ser transformados cuando Cristo vuelva. Wow. Aleluya, nosotros estamos esperando ese día. Número tres, que una mujer y un hombre se convierten en una carne. Esos son los tres misterios, y por eso el matrimonio es sagrado. El último versículo de Efesios capítulo 6 resume todo el pasaje, y lo voy a leer de nuevo en la traducción nueva viviente. Dice: una vez más les digo, todo hombre debe amar a su mujer como se ama a sí mismo, y la mujer debe respetar o someterse a su esposo. Seamos cuidadosos en no malinterpretar este versículo. No significa que la esposa no debería amar a su esposo. No significa que el esposo no debería someterse a su mujer. Ellos ambos deberían amarse y ellos ambos deberían someterse el uno al otro. De hecho, Efesios 5, versículo 21, el que precede nuestro pasaje de hoy, dice: sométanse unos a otros por medio de la reverencia a Cristo. Entonces Pablo pone un marco en el cual nosotros todos debemos someternos unos a otros antes de entrar en este pasaje que estamos viendo hoy. Sin embargo, la responsabilidad principal de un esposo es amar, y la responsabilidad principal de una esposa es someterse. Bueno, en la misma manera, también es productivo enfocarnos en lo que debería hacer nuestra pareja para satisfacer nuestras necesidades. Es como él debería amarme más, ella debería respetarme más. En vez de decir estas cosas, nuestras atenciones deberían estar enfocadas en cuál es mi responsabilidad principal. Estoy amando a mi esposa en la manera que Cristo amó a la iglesia. Estoy sometiéndome a mi esposo en la manera en la que la iglesia se somete a Cristo. Muchos conflictos en el matrimonio serían divergidos si los esposos y las esposas pusieran sus prioridades en sus responsabilidades más allá de sus necesidades. Hace unos minutos yo dije que el matrimonio es sagrado, pero lo que sea sagrado siempre va a estar en el lente principal de Satanás. Él está ahí destruyendo todo lo que es santo y sagrado, incluyendo el matrimonio. Y no le tomó mucho abrir una gran herida entre el matrimonio de Adán y Eva cuando él tentó a Eva para destruir el diseño de Dios para el matrimonio. Y después piensen cómo todo se fue en decadencia. Eva no se sometió a Adán al respetar lo suficiente para buscar su consejo sabio antes de decidir comer del fruto prohibido. Ella no fue y le dijo a Adán y le dijo: ¿qué crees que deberíamos hacer? ¿Acaso esto es una buena idea? No. Y Adán no amó suficiente a Eva para pararla, detenerla de comerla al recordarle lo que Dios había dicho que iba a ser la consecuencia. Él no la amó suficiente para decirle: no podemos irnos por ese camino. Ellos ambos estaban enfocados en sí mismos en vez de estar enfocados el uno en el otro, y los resultados fueron trágicos para toda la humanidad. Y no es interesante ver que Satanás entendió el orden de la autoridad en el matrimonio que Dios había establecido, ¿verdad? Él no tentó a Adán primero, sino que él fue por un lado de la autoridad de Adán y fue directamente a Eva. Sin embargo, cuando Dios se mostró, ¿a quién fue el primero? A Adán. Y ahí está la diferencia entre Satanás y Dios. Dios sigue su línea de autoridad. Dios sabía quién era últimamente responsable por la falla que hubo, y él fue directamente a la fuente del problema. Y por supuesto Adán le lanzó la culpa a Eva y Eva a la serpiente, pero al final los tres fueron maldecidos por su desobediencia. Interesantemente, la maldición de Eva fue muy, muy interesante. La segunda parte del Génesis 3, versículo 16, Génesis 3, 16, en la versión estándar inglés, tal vez la Biblia de ustedes la digan un poco diferente, pero la versión estándar dice lo que yo creo que es la corrección perfecta de esto. Dice: tu deseo va a ser contrario al de tu esposo, pero él va a gobernar sobre ti. Tu deseo va a ser contrario al de tu esposo. Tu deseo va a ser contrario al de tu esposo, pero él va a gobernar sobre ti. Y esto significa que como resultado del pecado original, las esposas van a querer hacer sus propias cosas y no van a querer someterse a sus esposos, y los hombres van a abusar de su autoridad al dominar a sus esposas en vez de amarlas. Y es interesante, esa fue una de las maldiciones. No, y hay que darse cuenta que Satanás le gusta arruinar todo. Y siempre lo ha estado haciendo. Y ya nos estamos quedando tiempo, cortos de tiempo, así que vamos a mencionar los últimos cuatro puntos del boletín sin ir sin ir muy profundo. Y esto es los resultados de ser una carne. Dice, número uno, no puede lo que Dios ha unido. Dios dice que Él odia. Un hombre y una mujer se convierten en una carne, solamente la mujer podía separarlos. Número dos, no puedes unir lo que Dios no ha unido. No puedes unir lo que Dios no ha unido. Fornicación, lo que es el sexo del matrimonio, y el adulterio, que es el sexo fuera del matrimonio, son dos cosas muy destructivas porque tratan de crear una carne donde no puede existir. Número tres, no puedes redefinir lo que Dios ha definido. No puedes redefinir lo que Dios ha definido. Es imposible que dos hombres o dos mujeres se conviertan en una carne. Ellos simplemente no pueden exhibir la ley de la sumisión o la ley del amor de la manera en la que Dios lo hizo. Y número cuatro, no puedes distorsionar la imagen de Dios. No puedes distorsionar la imagen de Dios. La imagen de Dios consiste en dos géneros y solamente dos, femenino y masculino. Dios creó al hombre y a la mujer por un propósito específico de ser una sola carne a través del matrimonio. Y yo quisiera concluir el día de hoy al describir para ustedes una tradición del primer siglo de lo que era una ceremonia judía de matrimonio. Casarse en los tiempos de Cristo era algo que se completaba en dos fases, y era como el casamiento y el festín de la boda, y era como cuando José se había casado con Mari, ¿verdad? Ellos habían pasado la primera parte del matrimonio, que era como la boda, que era lo que unía la parte formal del matrimonio, era un compromiso legal que los unía a los dos. Y después la ceremonia era hecha en un lugar que parecía el paraíso, decorado muy bonito, y durante la ceremonia había copas de vino que se le ofrecían al esposo y a la esposa, que ellos tomaban juntos como símbolo de un nuevo pacto al cual ellos estaban entrando. Cuando terminaba la ceremonia existía un periodo de separación que duraba 12 meses. El novio se iba durante este tiempo para preparar un espacio para su esposa donde iban a vivir juntos. La novia debía mantenerse pura y fiel a su esposo en ese tiempo de separación de 12 meses. Después de esos 12 meses, el novio regresaba para buscar a su novia. Sin embargo, nadie sabía cuándo él iba a venir. Entonces la novia debía estar lista para encontrarse con él mientras ella esperaba que él volviera. Cuando finalmente el hombre llegaba, su llegada era resonada con una trompeta, y después el gran festín podía empezar celebrando su reunión, la reunión del novio con la novia, y solamente ahí era la relación consumada y la pareja casada iba a ser reunida por siempre. ¿Algo de eso suena familiar? Espero que sí. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 19, versículos del 7 al 9. Apocalipsis 19, versículos del 7 al 9. Dice que nos regocijemos y estemos felices y darle gloria por la boda del cordero ha llegado y la novia se ha alistado en lino fino, limpio, ella ha sido vestida. Y después el ángel dijo, escribe esto, benditos aquellos que son invitados a la, al festín de la boda del Cordero. Y después añadió, estas son las verdaderas palabras de Dios. Amén. Vamos a ir al Señor en oración. Señor Jesús, nosotros nos maravillamos en cómo tú has unido tantos aspectos de tu palabra y en prácticas culturales para mostrarnos lo que una relación de matrimonio debería ser. Tú nos has dado todo lo que necesitamos saber en tu palabra, todo lo que necesitamos saber para vivir una vida contigo. Y Padre, nosotros te pedimos hoy que tú abras nuestros corazones para que nosotros podamos estar dispuestos a hacer los ajustes que debemos hacer, aunque sea que las esposas se sometan a los esposos o los esposos a mandar a las esposas. Padre, nosotros te pedimos que la verdad de tu palabra penetre en nuestros corazones, que nosotros no vamos a seguir viviendo como vivíamos antes de venir aquí hoy. Y oro específicamente por los matrimonios que están luchando en este momento, que tú les des esperanza, que esa pareja pueda irse hoy a casa y hablar de eso, sentarse y compartir sus corazones el uno con el otro. Oro que los que están bien en sus matrimonios vayan a regocijarse y continúen reafirmando esa relación. Pero Padre, también oro que todos nosotros podamos ver la relación entre Dios el Padre y Dios el Hijo, y entre Cristo y su novia en la iglesia, como nuestros modelos a seguir, como el ejemplo para nosotros seguir en nuestros propios matrimonios. Gracias Señor por lo que tú nos has enseñado hoy, y oramos todas estas cosas en el nombre precioso y santo de Jesús, nuestro novio. Amén.